Hoy estamos de visita en Hogar Betania, una organización que lleva más de 10 años trabajando con mujeres vulnerables, por ejemplo, que sufren violencia de género. Allí trabaja Marta, una de las personas cuyo día a día es ayudar a esas mujeres a encontrar una salida.
Cada caso es un mundo totalmente diferente. Cada una trae su mochila llenita de cosas y de situaciones. Entonces, para cada una es diferente el tiempo que se toma para su recuperación.
Este es su día a día desde hace 5 años, el tiempo que lleva trabajando en Hogar Betania, ayudando a mujeres que sufren malos tratos. Algunas son derivadas a esta entidad desde la administración pública, otras veces las pone en contacto con la policía y en otras ocasiones es la víctima la que toma la iniciativa porque conoce el trabajo que allí hacen con mujeres en su misma situación. Sea como sea, llegan perdidas y el primer contacto con ellas es fundamental.
El primer contacto que tenemos con ella por lo general es una entrevista, ¿no? Tratamos de encontrarnos con ella, de vernos con ella, de que ella nos ponga un poco en contexto también de acuerdo a lo que ella nos quiera comentar, de lo que le ha ocurrido, y de ahí pues se determina la urgencia o la necesidad inmediata que se tenga para la mujer.
Tras esa primera entrevista, las trabajadoras de Betania deciden si esa mujer tiene que ser derivada a una casa de acogida, si lo que debe es ir a denunciar a su maltratador o si lo que precisa es atención médica. Hoy es 25 de noviembre, es el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y por eso nos queremos detener en las casas de acogida a las que estábamos refiriéndonos, ese recurso para mujeres con una necesidad de protección extrema.
Ellas comparten habitación, son mujeres que también han sido y están pasando por una situación de violencia de género. Eso hace también que entre ellas sientan empatía, ¿no? Y también les permite a ellas ir construyendo red de apoyo. Trabajamos con ellas también a nivel de talleres, a nivel de empoderamiento.
A día de hoy, 8 mujeres conviven en las 2 casas de acogida que Hogar Betania tiene en Málaga, una organización que atiende actualmente a 30 de mujeres víctimas de violencia de género, porque Betania no solo se encarga de dar un hogar a las mujeres que lo necesitan, sino que las ayudan de otras muchas maneras.
Tiene la entrevista con nuestra psicóloga, quien es la que va a comenzar a trabajar con ella toda la parte emocional y posteriormente pues todo lo que tiene que ver en la parte social, sanitario, si no tiene atención médica inmediata, toda la parte legal en caso de que sea una mujer emigrante que haya sido víctima de violencia de género, pues se comienza a trabajar todo el proceso de regularización administrativa.
Marta Valencia, responsable de la Casa de Acogida de Hogar Betania en Málaga, en el área de trata de violencia de género, nos ha contado que en esta organización trabajan para ofrecer a las mujeres un lugar en el que se sientan seguras, no solo desde el punto de vista físico, sino también emocional.
Les tratamos de dar un espacio en el que ellas se sientan seguras y se sientan tranquilas de conversar y de explicar lo que sienten, de hablar, un poco de ventilación emocional para que ellas se sientan con algo de seguridad y sobre eso ya vamos comenzando a trabajar.
Y cuando el proceso termina, llega el momento de abrir las puertas de Betania, en este caso, para que las mujeres afronten su nueva vida lejos de su maltratador.
Cuando tú las ves salir por la puerta grande después de todo lo que han tenido que pasar, pues eso es una cosa maravillosa y realmente eso es lo que de una u otra forma opaca en ocasiones esos sentimientos de frustración que te pueden llegar a embargar cuando has tenido que vivir lo contrario en alguna de otras mujeres que a lo mejor vuelve a la situación de agresión o vuelve a la situación en la que se ha visto sometida.
Pues hoy, en el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, hemos querido conocer el trabajo que hace Hogar Betania para ayudar a las mujeres que sufren violencia de género a salir de esa situación. Una jornada en la que en toda la provincia se vienen celebrando actos para condenar el maltrato. Y esta tarde, a las 7:30, comenzará la tradicional manifestación promovida por la plataforma Violencia Cero desde la Plaza de la Merced. En Málaga, en lo que va de año, 5 mujeres han muerto asesinadas por sus parejas o exparejas. La última, María Victoria, apuñalada mortalmente este fin de semana en Rincón de la Victoria, presuntamente por su expareja, el hombre del que se estaba separando, que ha pasado su primera noche en prisión acusado de un delito de asesinato. Esta es sin duda la noticia de esta jornada, la del martes, día 25 de noviembre. Soy Pedro González y estás en La Tarde en COPE más Málaga.
La Tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Como siempre, a esta hora te avanzo parte de los asuntos que nos llevarán hasta el boletín de las 5. Por ejemplo, iremos a Fuengirola para saber cómo ha llegado a puerto la Nao Santa María. Pararemos en Coín para conocer el programa de actividades navideñas que ha preparado este año nuestro historiador de cabecera, Víctor Heredia, nos contará hoy quién fue Rafael Mitjana. Pero antes, nos asomamos a la ventana del Hospital Veterinario SOS Animal para saber qué tiempo hará mañana. Dice la Agencia Estatal de Meteorología que vamos a tener cielos poco nubosos despejados, con vientos flojos a moderados de componente o norte más intensos en el litoral. Las temperaturas, las mínimas van a bajar y las máximas más o menos sin cambio. Mañana esa máxima llegará a 20 grados en Málaga capital, en Marbella y en Vélez Málaga, a 14 en Antequera y a 13 en Ronda. En cuanto al tráfico, nos vamos hasta la DGT. Fernando Faura, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal se circula hasta ahora por las carreteras de la provincia?
Pues en estos momentos tenemos las retenciones habituales en la A7 a su paso por San Pedro en ambos sentidos, y en Málaga capital tenemos la MA20 sentido Torremolinos a la altura del Palacio de Congresos, 1,5 kilómetros de retención.
Estupendo, gracias Fernando.
De nada, hasta luego.
Vamos hasta el Centro de Gestión Local, David Merino, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal está el tráfico en el centro a esta hora?
Ahora mismo tenemos tráfico intenso en Valle Inclán, la entrada desde la MA20 y algo lenta la salida por Velázquez en sentido hacia Torremolinos. En el resto de niveles, sin problemas, como siempre, puede recomendar el uso del transporte público.
Muy bien, muchas gracias, David.
Nada, hasta luego.
La Tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Este año, la inauguración de la Navidad en Málaga será algo mágico. UTAMED, COPE, el Ayuntamiento de Málaga y Fundación Unicaja presentan en Calle Larios un espectáculo en un formato nunca visto, con Carlos Moreno el Pulpo como maestro de ceremonias. El 28 de noviembre, Málaga enciende su Navidad.
Colaboran Complejo Turístico La Garganta, Grupo Safa Motor, Hospital Veterinario SOS Animal, K Sierra Nevada y el apoyo de Unicaja Banco.
En Acosta Hogar, 10% de descuento en nuestras cocinas. Solo modelos sin oferta. En Avenida Washington, Polígono El Viso. ¡Corre! Solo hasta el 1 de enero. Acosta Hogar, los más baratos.
Noviembre Cultural 2025. Edición especial centenario de la profesión de graduado social. Disfruta una mirada a la década de los años 20. La sociedad, la historia, la música, la moda, el arte, la política. Exposiciones, zarzuela, tango, la copla. Del 12 al 27 de noviembre, Noviembre Cultural del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Málaga y Melilla. Consulta la programación en graduadossociales.com.
La Tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Las 4 de la tarde, 39 minutos. Como siempre, a esta hora hacemos una parada en la provincia. En unos minutos nos vamos a ir a Coín para saber cómo prepara la Navidad. Pero antes, nos pasamos por el puerto de Fuengirola, porque hoy ha llegado la Nao Santa María. Esto es Málaga en 103.
Estamos en la calle. Estamos con los cierres rotos, todo entero, todo tirado por los patios. Tirado los cierres de los patios abajo entero, que han salido entero, y vamos, no ha pasado ninguna desgracia de milagro.
Pues esto no es evidentemente lo que yo esperaba a esta hora. Yo esperaba otra cosa distinta, pero en fin, vamos a hablar con la responsable de comunicación, Desiree González, de precisamente esa nao Victoria del puerto de Fuengirola. La nao que Santa María, que visita por primera vez Fuengirola, abrirá sus puertas al público desde hoy y hasta el día 8 de diciembre. Desiree González, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. La nao Santa María, que es precisamente la nave que comandó, que pilotó, que capitaneó Cristóbal Colón, una réplica evidentemente de aquella, porque aquella naufragó prácticamente aquel mismo año del descubrimiento de América, ¿no?
Eso es, ese mismo año en el primer viaje naufragó en el norte de Haití y prácticamente pues desapareció, no hay restos de ellas, pero nosotros hemos hecho una réplica de la nave para pues enseñarla a cada puerto que vamos.
¿Es fiel 100% a aquella nao Santa María que capitaneó Cristóbal Colón?
Se ha intentado hacer lo más fiel posible a la original, de hecho las dimensiones son a escala real, lo cual a mucha gente le sorprende el tamaño, pero sí que tiene sus pequeñas diferencias para hacer la nave pues funcional, cómoda para la tripulación y para cumplir con la normativa en cuanto a leyes navales.
¿Cuánta gente solía ir? Bueno, solía no, ¿cuánta gente fue en aquel primer y casi único viaje que hizo la Santa María?
En la original rondaban entre los 35 o 40 tripulantes, pero hoy en día nosotros somos alrededor de 12 personas a bordo, lo cual ya se siente como mucha gente, pero aún más en el pasado.
Me imagino que la que ahora lleva a vuestra gente no se vivirá de la misma manera que se vivía en 1492, ¿no?
No, por supuesto que tenemos muchísimas más comodidades, tenemos baños normales como de las de tu casa, tenemos una cocina y todo lo necesario para que sea cómodo vivir aquí, pero aún así no es como estar en tu casa, o sea, es cómodo pero no tanto.
Está claro. Esa es la parte vuestra, la que utilizáis vosotros para cuando estáis navegando de puerto en puerto, pero la parte que ve el público me imagino que sí se parecerá lo más posible a la nave de 1492, ¿no?
Claro, nosotros tenemos el barco pues con una exposición para el público, para que pueda descubrir un poco la historia, leer sobre las características de la nave, y luego ya tenemos nuestra zona que es privada, cerrada al público, donde realmente vivimos. Nosotros vivimos en el barco, entonces tenemos una parte habilitada para la tripulación.
En esa parte que el público puede ver, ¿qué es lo que va a descubrir, qué se les va a enseñar que hasta ahora no hayan sabido, no hayan aprendido sobre el descubrimiento?
Bueno, podrán recorrer las cuatro cubiertas, desde la bodega hasta la toldilla, que sería la más alta, donde se ve prácticamente todo el barco, y pues podrán informarse sobre cómo era la vida a bordo, las condiciones en las que viajaban, y un poquito de la historia que casi todo el mundo conoce, pero sí que está bien vivirlo de en primera persona en un barco como este.
Supongo que también habrá explicaciones por parte vuestra al público que vaya a acceder a la cubierta, ¿no?
Sí, lo interesante es que la misma tripulación que navega la embarcación también es la que recibe al público y con la que pueden interactuar. Y pues evidentemente cualquier pregunta, curiosidades que tengan, pues tienen la oportunidad de hablar con la tripulación y ver cómo es vivir aquí.
Estáis hasta el 8 de diciembre en el puerto deportivo de Fuengirola. Se puede visitar de 10 de la mañana a 6 y media de la tarde. Los adultos pagan 8 euros, los niños creo que son 4, entre 5 y 10 años. Y si hay familias donde van un par de adultos y hasta 3 niños, pues hay precios especiales, ¿no?
Eso es, 20 euros para las familias. Y no, nosotros encantados de recibirles y espero que tengan la oportunidad de poder venir antes de que nos vayamos a otros puertos.
Pues ya sabéis, la nao Santa María, que visita por primera vez Fuengirola, ahí está en su puerto deportivo y ahí se va a poder ver cómo vivían aquellos hombres que fueron con Cristóbal Colón en 1492 a buscar las Indias y se toparon con las Américas. Desiree González, gracias por atendernos. Suerte para esta singladura.
Muchas gracias a vosotros. Un saludo.
Gracias. Y ahora pues ponemos un puntito navideño a la cosa, pero para eso nos vamos a ir hasta Coín. Aquí ya sabes que en Málaga se va a inaugurar y con nosotros como protagonistas el alumbrado navideño este próximo viernes, pero en Coín también están preparados para hacerlo el sábado día 29. Ahí dará comienzo esa programación que va a finalizar con la Nochevieja y el Día de Reyes con la cabalgata, con un montón de actividades. Dicen que más de 60 actividades para todos los públicos. Alcalde de Coín, Francisco Santos, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Va a haber un poquito de todo, actuaciones en directo, zambombas, talleres, excursiones, en fin, multitud de actividades para todas las edades. ¿Qué es lo más destacado de esta programación especial de Navidad?
Bueno, la verdad que tenemos muchas cosas destacadas, por eso que están enfocadas para todos los públicos que están presentes en la sociedad, desde los más pequeños hasta los más adultos. Y bueno, comenzamos en este caso el próximo sábado con el encendido navideño y posteriormente tendremos el concierto de Manuel Lombo en la Plaza de la Alameda y a partir de ahí ya no paramos. Tenemos zambomba flamenca, en total 5 durante todas estas navidades. Tenemos teatros para los pequeños, tenemos fiestas de los 80 y 90 para los que tienen un poquito de más edad y por supuesto la fiesta estrella como es la de Nochebuena y sobre todo la de Nochevieja, que yo creo que ya es famosa en toda España, puesto que los ciudadanos de Coín y muchos que vienen de fuera, por supuesto, reciben el nuevo año disfrazado. Así que bueno, yo ya aprovecho para invitar a todas las personas que se lo quieran pasar bien, que como en Coín yo creo que en pocos sitios se puede recibir el nuevo año.
Sí, señor, despedir el año disfrazado, que eso no se hace en Coín, yo creo que en pocos más sitios de España. ¿El alcalde tiene preparado ya el disfraz para este año?
Bueno, pues la verdad que todavía no. Estamos en noviembre, todavía hay esas cosas que comenzarlas un poquito más adelante. Estamos ahora mismo con las tareas del ayuntamiento en preparación de las navidades y una vez que nos quedemos relajados, pues ya habrá que pensar ya más en el ámbito personal y no sé, en esa fiesta de Nochevieja.
Pero, Fran, el tiempo se echa encima inexorablemente. Como menos te des cuenta, estamos a día 29 de diciembre, ¿eh?
Y tengo que reconocer que para esto siempre se me echa el tiempo encima. La prioridad primero es organizarlo todo, que todo el mundo disfrute. Como se pueden imaginar, son 40 días de fiesta prácticamente, más de 60 actividades y esto ya es una preparación de muchísimos meses de trabajo y sobre todo ahora estamos ultimando todos los detalles para que no falle nada.
¿Qué es el Pleno de la Rosquilla?
Bueno, pues el Pleno de la Rosquilla es un pleno que bueno, ya no es un pleno como tal, oficial. Bueno, se lleva realizando hace muchísimos años, era el pleno donde tradicionalmente se aprobaban los presupuestos municipales y que al final se ha convertido en una tradición, pero no, ya digo, no se aprueba nada, simplemente pues se invita a toda la ciudadanía para que acompañen a la corporación municipal y que vengan pues a brindar y a comer unas rosquillas típicas de Coín y por eso se llama el Pleno de las Rosquillas.
O sea que es un pleno tradicional, pero en este caso no se aprueba nada ni se decide nada. Prácticamente que es un día que no se trabaja en el ayuntamiento y en todo caso los coínos y coínas van al ayuntamiento a echar un ratito con vosotros y a comerse esa rosquilla y punto, ¿no?
Sí, efectivamente. Inicialmente es cierto que se aprobaban los presupuestos municipales, pero ya hace bastantes años se convirtió más en una fiesta popular donde la corporación municipal pues comparte un rato con los ciudadanos de Coín que nos acompañan allí en el salón de plenos del ayuntamiento.
Por cierto, hay una novedad este año que me llama la atención, que se suma a la programación navideña, que es lo que llamáis el tardeo solidario, pero tardeo solidario de caballos, de toro, de jamón y de queso. ¿Esto qué es?
Bueno, sí, porque realmente es solidario, puesto que todo lo que se recauda es para asociaciones de la localidad. Y bueno, como que no, con cortadores de jamón y de queso, pues se compran a un precio simbólico, que es precisamente el dinero que después se recauda para, en este caso, la acción contra el cáncer de Coín, bueno, que al final le he donado a la malagueña, a la provincial, ¿no? Y bueno, está también rodeada de una serie de otro tipo de actividades, como un evento ecuestre y demás. Y bueno, que queremos que todas las personas que vengan a la Alameda, además de pasar un buen rato, pues puedan colaborar con la Asociación contra el Cáncer, pues comprando ese plato de jamón y de queso.
¿Cómo podéis tener un coro que se llame Tapas? Si las tapas son para comérselas, vamos a ver, explícame.
Bueno, realmente es un coro de la comunidad inglesa que vive aquí en Coín. Y bueno, sinceramente no sé exactamente el nombre porque nunca se lo he preguntado. Creo que viene por las tapas, es decir, por las carpetas donde ponen las partituras, entiendo. Pero realmente es curioso porque no es un grupo que realmente nazca en Coín, sino que es de la comunidad inglesa, que tenemos mucha en nuestra ciudad y que vive durante todo el año, que no es algo vacacional y que, bueno, están integrados totalmente en nuestra sociedad y hemos querido que para estas Navidades pues tengan su huequecito y que puedan cantar para todos los ciudadanos y que reconozco que lo hacen muy, muy, muy bien.
Bueno, la verdad es que lo del tapas me aparece a mí en toda la información como si fueran unas siglas, T.A.P.A.S. O sea, que no sé si lo de las tapas que dices es así o será unas siglas de alguna otra cosa, pero en fin, habrá que averiguarlo en todo caso, ¿no?
Lo averiguaremos, sí, la verdad que no se lo he preguntado.
Vale. Pues nada, este año habrá que preguntárselo, como es el estreno para ellos también, pues habrá que preguntarles para tenerlo claro para los próximos años. Pues a partir del sábado, día 29, comienza ya la programación navideña, la programación festiva por esta época del año en Coín, así que esperemos que sea mucha gente la que se acerque a esta localidad a celebrarlo por todo lo alto. Francisco Santos, alcalde, gracias, suerte, que vaya todo fenomenal.
Gracias a vosotros, muy buenas tardes.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
El próximo 26 de noviembre, dentro de nada, o sea, dentro de unas horas, como el que dice, mañana, pero del año 1921, recibió sepultura aquí en Málaga Rafael Mijana. Era un diplomático y plenipotenciario de España, sobre todo ejerció en Suecia. Y además todos los conocemos porque hay una plaza en el centro de la ciudad que es la Plaza Mijana y que lleva ese nombre precisamente por él. Pero ¿quién fue realmente este personaje? Pues le hemos preguntado, como es habitual, a nuestro historiador de cabecera, que es Víctor Heredia. Víctor, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
Buenas tardes. ¿Quién fue Rafael Mijana? ¿Tiene que ver algo con un Rafael Mijana, musicólogo y crítico musical español, o son dos personas distintas?
Bueno, pues, efectivamente, de la misma familia, aquí en Málaga tenemos dos miembros de esa familia que coinciden en el nombre y primer apellido, Rafael Mijana. Tenemos Rafael Mijana Ardison, que fue arquitecto y que, bueno, fue el que diseñó, por ejemplo, el monumento al general Torrijos, la Plaza de la Merced, o el que hizo el primer estudio de la Cueva de Menga en Antequera, ¿no? Un personaje importante también. Y después uno de sus nietos es Rafael Mijana Gordon, que es el que, bueno, el que nos interesa hoy, que es el musicólogo, crítico musical y diplomático, que recorrió todo el mundo y, bueno, es uno de las personalidades más importantes de la música en España, yo creo que en la edad contemporánea, por su condición de estudioso y crítico musical.
¿Este nació aquí en Málaga o nació dónde? ¿En Estocolmo? ¿Cómo fue la cosa? Vamos a ver.
No, Rafael Mijana Gordon nace en Málaga, nace en la Plaza de Mijana, la plaza que lleva el apellido familiar, aunque ahora sabemos que el nombre oficial es otro, Plaza del Marqués de Vado del Maestre, pone antes Mijana o Millana, porque no, es un apellido de origen catalán, que corresponde a una familia que se asienta en Málaga y que va a ser muy importante en el desarrollo del barrio de la Victoria, como urbanizadores, constructores, y que van a tener negocios con fábricas de abanicos, unas litografías, con lo cual es una familia con una notable presencia en la ciudad. Uno de sus miembros, Rafael Mijana Gordon, nace en el edificio familiar de la Plaza de Mijana y ya desarrolla por sus estudios en Málaga. Va a iniciar aquí estudios musicales de la mano de Eduardo Con. Ya va a combinar su pasión y su afición musical con el estudio del derecho. Entonces, bueno, terminará la carrera de derecho y eso le llevará a entrar en la carrera diplomática, con lo cual tenemos a doble faceta como representante de España en diferentes naciones, pero al mismo tiempo como estudioso, crítico musical, pero también incluso como autor de alguna ópera.
Hay referencias que hablan de, claro, de musicólogo, de especialistas en música, de compositor, evidentemente también. ¿De dónde le vino la vena diplomática? ¿Por qué salió por ahí, en este caso, desde el punto de vista laboral?
Bueno, desconocemos si tuvo alguna motivación específica, ¿verdad? Que una vez que termina la carrera de Derecho, pues ya surgen unas plazas para incorporarse al cuerpo diplomático y él las aprovecha. Bueno, él hace Derecho en Madrid. Hay que decir que también completó su estudio de música en París de la mano de Saint-Saëns, con lo cual no iba manco en ese sentido cuando tenía una formación muy completa. También el hecho de ser diplomático, de bueno, desempeñar destinos pues, en países muy lejanos, bueno, o algunos más cercanos, otros más lejanos, estuvo en Roma, desempeñó misiones diplomáticas en Marruecos, en Holanda, en Suecia, estuvo en Teherán, también en Turquía, luego volvió a Suecia, ¿no? Que fue el lugar donde murió. También hay que tener en cuenta que se casó con una sueca. Esa trayectoria vital, el moverse por tantos países, le permitió conocer otras tradiciones musicales y, sobre todo, pues durante una de sus estancias en Suecia, localizar el cancionero de Uppsala, pues un impreso antiguo que no era conocido, que localizó un ejemplar en la biblioteca de la Universidad de Uppsala y que, bueno, dio a conocer, publicó, y bueno, es una de sus mayores aportaciones a la historia de la música española, que escribió mucho sobre el tema, pero el cancionero de Uppsala, pues, está vinculado indudablemente al nombre de Rafael Mijana.
Está claro. Y con la fecha de su fallecimiento, una duda que tengo, porque hay algunos sitios donde he leído que falleció el 15 de agosto del 21 en Estocolmo, pero claro, estamos hablando de una efeméride que nos lleva al 26 de noviembre del 21, donde dicen que recibía sepultura en Málaga. ¿Las dos fechas son ciertas o no?
Pues sí, porque la primera, la de agosto, se refiere a la fecha de su fallecimiento. Él fallece muy joven, con 51 años, pues, ocupando su puesto diplomático en Estocolmo. Y, sin embargo, pues no sabemos si por voluntad propia, por voluntad de la familia, pues sus restos no fueron enterrados en Suecia, sino que fueron repatriados unos meses después, ¿verdad?, que se esperó hasta noviembre, fueron repatriados en barco, y aquí en Málaga, llegó en el mes de noviembre y ya fueron enterrados en Málaga. Hay también un testimonio a veces discordante, si fue en el cementerio de San Miguel, otros apuntan a que fue enterrado en la iglesia de la Victoria, en el santuario, en una de las capillas del santuario de la patrona.
Uh-huh. ¿Y se sabe ya ciencia cierta dónde está o eso es una incógnita?
Bueno, habría que investigarlo. Habría que investigar para ver cuál de las dos versiones. Pero yo me quedaría por la de la Victoria, porque además su familia pues está muy vinculada a este barrio, como digo, calles como el Compás de la Victoria y otras del entorno habían sido urbanizadas por la familia Mijana, incluso la plaza de Alfonso XII, ese jardín. Ese pequeño parque que está al lado del santuario, pues había sido una donación de la familia a la ciudad.
Pues ya está, pues aclarado todo eso sobre un personaje que tal día como un 26 de noviembre, mañana, pero del año 1921, aunque falleció en Estocolmo, recibía sepultura aquí en Málaga. Rafael Mijana, diplomático plenipotenciario de España en Suecia. Víctor Heredia, como siempre, gracias y nos encontramos la semana que viene.
Hasta la semana que viene, un abrazo.
Igualmente. Este que suena se llama Percy Sledge, nació en Alabama, Estados Unidos, tal día como hoy del año 1940. Probablemente este tema sea su balada más conocida, aunque hizo muchas más. When a Man's Love a Woman, cuando un hombre ama a una mujer. Balada que se publicó en el año 1966 y que ha sido versionada por multitud de artistas y en multitud de ocasiones. Pues con este tema de Percy Sledge nos vamos al boletín de las 5 de la tarde y luego seguimos contándote más cosas aquí en la tarde en Cope más Málaga. No te vayas.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Las 5 de la tarde, 4 minutos, sigues en la tarde en COPE más Málaga. Bienvenido si te acabas de incorporar, soy Pedro González y te avanzo a esta hora algunas de las cosas que vamos a tocar en la segunda parte hasta las 6 de la tarde. Asuntos como, por ejemplo, los de un libro que te vamos a recomendar titulado El mapa de la inocencia. Hablaremos con su autor. También hablaremos con una joven cantante malagueña que acaba de publicar nuevo tema. Nuestro especialista en viajes, Pau García, nos llevará hoy a descubrir Asturias, pero antes... Como siempre te cuento cosas que hacer, ver o disfrutar en Málaga Capital en los próximos días para que vayas apuntando en tu agenda. Por ejemplo, una de las cosas que te recomiendo es acudir a la presentación del nuevo libro de Julio Llamazares. Y es que esta misma tarde se presenta El viaje de mi padre a las 7 en el Centro Cultural La Malagueta, entrada libre hasta completar aforo, para que lo vayas apuntando, que es el nuevo trabajo, el nuevo libro de Julio Llamazares. Julio, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué
buenas
tal?
Buenas tardes. Supongo que andas ya por aquí por Málaga a esta hora, ¿no?
Sí, 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 ya llevo un par de horas por aquí,
bueno,
por
Málaga. ¿Te da tiempo a disfrutar? Disfrutando
poco,
del tiempo.
Un poco, sí, a comer con la familia que tengo en Málaga, familia.
Qué bueno, qué bueno. O sea que estás casi como en tu casa, ¿no?
Un poco, sí, porque vengo de cada poco a dar una vuelta. Sí,
muy
sí.
Bien, muy bien. Oye, hablando de familia, el viaje de mi padre, ¿esto tiene mucho, poco, algo de biográfico?
Bueno, lógicamente es un libro de viaje que he publicado hoy, hace un mes y algo, y es un libro de viaje que yo he escrito a partir de un viaje que hice en el 2024, dos viajes, mejor dicho, uno en enero y otro en junio, por los escenarios por los que pasó mi padre en la guerra civil con 18 años, por la zona de Aragón y de Castellón, buscando en los paisajes pues el eco de las historias que mi padre me contaba muy poco, porque hablaba muy poco, yo escuchaba todavía menos cuando eres joven, pero luego te arrepientes y quieres saber algo más de lo que vivió tu padre, en este caso en la Guerra Civil Española. Sí, sí, él y sus compañeros, claro.
Él y sus compañeros. Es un viaje a la parte más rural, quizá, a lo mejor, de la actual España, que en aquel momento eran lugares donde se libraban enormes y cruentas batallas, ¿no?
Bueno, es un viaje por una zona rural, son todas las zonas rurales igual, quizás de las zonas más despobladas del país, porque es un viaje el que hizo mi padre y que yo repito y que cuento desde las montañas de León, de donde era mi padre y donde estaba cuando empezó la guerra aquel verano con 16 años, hasta que lo movilizaron en el finales de 37 y que va de León hasta la provincia de Castellón, hasta el puerto de Castellón, pasando por la vieja Castilla, por Aragón, por las sierras del Maestrazgo de Teruel y Castellón, hasta llegar al mar, que vieron él y su compañero radiotelegrafista por primera vez a 800 kilómetros de sus casas, cuando lo tenían a 100 kilómetros en Asturias, pero entonces la gente no viajaba ni iba a la playa a bañarse y tuvieron que cruzar la península entera de batalla en batalla para llegar hasta el mar. Y de eso hablo en el libro y cuento el doble viaje, un viaje al pasado, a la memoria, a la guerra civil, y un viaje en el presente por esa España cada vez más despoblada del espinazo del sistema ibérico, que es una de las zonas más vacías de todo el país, sí, sí.
Estamos hablando de un viaje desde el punto de vista exterior, del viaje físico en este caso, pero también de alguna manera imagino que en este relato hay un viaje interior, ¿no, Julio?
Imagina bien, todos los viajes son interiores, vas por un lugar, pero al final hay una remoción de emociones y de pensamientos dentro de ti mientras viajas. El viaje sirve para poner en duda todos los prejuicios y los principios generales que tienes dentro de ti. Los viajes sirven para descubrir nuevas formas de ver las cosas, y sobre todo los viajes sirven para que te cambien poco a poco, para sentir y para pensar. Y un viaje da lugar a muchas emociones y a muchas ideas, y por eso todos los viajes son interiores, y por eso nadie vuelve de un viaje siendo la misma persona.
¿Qué es lo mejor que te has traído de un viaje como este?
Bueno, lo mejor es el conocer territorios que no conocía, como el interior de la provincia de Castellón, muchos lugares a lo largo del camino, y sobre todo contrastar en el terreno pues aquellas historias que mi padre me contaba cuando era pequeño, cuando me hablaba del frío de Calamocha, me hablaba de la Sierra Espadán en Castellón. Digamos, lo mejor es haber saldado una especie de deuda moral que yo tenía, no con mi padre, sino conmigo mismo, por no haberle escuchado cuando podía escucharle, o no haberle preguntado más cuando podía hacerle preguntas. Pero eso yo creo que nos pasa a todos, nunca escuchamos ni nos interesamos demasiado por nuestros mayores, hasta que pasa tiempo y a veces cuando queremos hacerlo ya no está, y se han llevado con ellos muchas historias que hubiéramos tenido que conocer. Yo fui a buscar esas respuestas a las preguntas que no hice, por los lugares por donde él pasó, en unas circunstancias trágicas, como un 18 años, casi un adolescente, camino de una guerra fratricida que dividió el país, dividió su familia. Mi padre tenía dos hermanos en un bando y dos en otro. Y bueno, el libro al final y el viaje es un homenaje a todos aquellos jóvenes españoles de uno y de otro bando que tuvieron la mala suerte de nacer en una época difícil de nuestra historia, que tuvieron que ir a la guerra contra su voluntad, y a la vez es un alegato contra la guerra, contra todas las guerras, que no dejan de ser sino el fracaso de la civilización. Es un alegato contra lo peor de la historia de la humanidad, que es la guerra, que son las guerras.
Bueno, pues ahí está parte de la esencia de ese El viaje de mi padre, el nuevo libro que presenta esta misma tarde a las 7 en el Centro Cultural La Malagueta, con entrada libre hasta completar aforo, su autor Julio Llamazares. Julio, muchas gracias por atendernos, suerte, que vaya bien esa presentación esa tarde.
Muchas gracias a vosotros por llamarme. Gracias. Gracias.
Por cierto, antes de pasar al siguiente tema, una noticia de última hora. Ha habido 4 personas que han fallecido hoy por inhalación de gas en una vivienda en Torrox, en Málaga. En el momento que tengamos más información al respecto, pues ampliaremos esa noticia. Repito, 4 muertos por un escape de gas en una vivienda en Torrox, aquí en Málaga. Dicho esto, vamos a seguir adelante con más cosas que puedes hacer, ver o disfrutar en Málaga capital en estos días. Por ejemplo, esta tarde comienza ya la edición número 12 de Miradores de Escena en el Echegaray, desde hoy y hasta el jueves. Es la edición número 12, como digo, y en esta ocasión Perú es quizá la protagonista de estas sesiones que vamos a vivir durante 3 días. El coordinador y encargado de la documentación, además de Fernando Jiménez, es Paco Bernal. Paco, buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos, a ti y a tus oyentes.
Buenas tardes. Oye, eso está a puntito de comenzar. Teatro peruano, ¿no? ¿Qué características tiene el teatro peruano con respecto al teatro español o a otros teatros latinoamericanos?
Mira, normalmente, bueno, no sé si te llega el ruido, porque los actores
sí,
están ensayando.
Me llega.
Fondo. Se dice que el teatro peruano pues no alcanza las cotas del teatro argentino, del teatro venezolano, pero nosotros vamos a intentar demostrar que no es cierto. El teatro peruano arranca de una tradición costumbrista más fuerte y se ha desarrollado más tarde. Entonces no es hasta el final del siglo XX, principio del XXI, donde toma un auge muy, muy importante, ya con nuevas propuestas modernas, nuevos temas. Y como siempre el teatro peruano pues refleja el país. Como siempre todos los teatros reflejan la sociedad en la que se consume. Entonces hay un autor dramaturgo y director también que no viene esta vez, que se llama César Bravo, que dice que es su país, su sociedad es miserable, caótica, mediocre, contradictoria, individualista y que cada uno lucha a su manera. Bueno, esa sociedad queda reflejada un poquito en el teatro peruano. Y vamos a hacer tres sesiones, martes, miércoles y jueves, dedicados a un autor, Alonso Alegría, cuya obra dicen que es una de las mejores del siglo XX, está entre las mejores obras del siglo XX teatrales, y luego dos chicas novísimas y jovencísimas que están revolucionando la escena peruana.
Bueno, pues hablemos de lo de esta tarde, que precisamente será lo que se está ensayando, de ese El Cruce sobre el Niágara. ¿Quiénes van a ser los intérpretes y qué cuenta este cruce sobre el Niágara?
Mira, van a leer la obra, van a ayudarme a la presentación, porque nosotros intentamos hacer una labor de divulgación, Pablo Fortes y Paco Inestrosa, y como siempre un músico que nos da fondo musical, Miguel Olmedo. La obra, aunque parezca extraño, es uno de esos raros casos de true story. Es una historia real de un equilibrista que cruzaba de verdad el Niágara, que lo cruzó multitud de veces, que incluso Blondin, que así es como se llama, llegó a actuar en Madrid. Y uno de esos casos se le acercó un joven y le hizo una petición muy, muy especial. Y sobre eso versa la obra.
Entonces no va a contar más porque para que la gente vaya, evidentemente.
Exactamente. Hombre, es un poquito, yo cuando la leo me recuerda un poquito a Quijote y Panza, Sancho Panza. Un poquito. Tenemos el personaje práctico, científico, tenemos el personaje romántico, que vuela con las ilusiones, en fin. Está muy interesante y la obra es preciosa y ellos lo hacen de maravilla. Estoy aquí ahora mismo, mientras hablo contigo, escuchándolo, y estoy encantado.
Encantado, claro, evidentemente. Bueno, eso esta tarde. Mañana tenemos Sobre Lobos, de Mariana Silva y Irigoyen. ¿Qué cuenta esta historia? ¿Hasta dónde se pueda leer?
Ah, esto no te puedo decir mucho, porque prefiero que lo vayan descubriendo los espectadores. Y también tenemos al día siguiente a la Mujer Espada, de Mariana de Altaus. Son dos jovencísimas y aquí más bien es la interpretación, es el juego, es teatro de personajes. Tenemos una diva, tenemos un poquito como El Ocaso de los Dioses. Entonces yo creo que les va a encantar porque sobre todo es descubrir un teatro que no han visto nunca, porque el teatro peruano a nuestras tablas. Así que es una forma de presentarlo.
Estamos hablando, Paco, como cada año de lecturas dramatizadas, lo que vais a hacer, ¿no?
Nosotros lo que hacemos es presentamos, contamos la historia del teatro en ese país, hablamos de autores y leemos o bien la obra entera o bien fragmentos para que el público conozca a ese autor. En este caso, por ejemplo, el primero de hoy, que se llama Alonso Alegría, es hijo de un famosísimo novelista, Ciro Alegría. Famosísimo novelista peruano. Y es muy poco conocido aquí. Entonces lo que hacemos es hablar de él, cómo escribe, cómo es su obra, y hemos escogido una, y sobre esa pues hablamos, debatimos, charlamos, leemos.
¿Y el público participa?
No, el público participa con su presencia.
Con su presencia.
No tenemos un debate posterior, no daba para más.
Vale, perfecto. Vale. Para tenerlo claro. La entrada es gratuita, claro. Pero creo que hay que retirar invitaciones, ¿no?, para poder verlo.
La entrada es gratuita, se retiran invitaciones, pero también se dan en taquilla cuando llegan a... Se retira la taquilla, no es que pones a la puerta y entras, tienes que retirarla en taquilla.
Vale.
O sea, se ha podido retirar antes, pero la taquilla... Sí, hay que llegar con tiempecito... para coger tu entrada. Esto es, es una labor de divulgación que llevamos, tú imagínate, son 12 ciclos, esos son más de 10 años ya con esta propuesta. Es una propuesta del Cervantes muy, muy longeva ya. Tenemos una trayectoria ya a nuestra espalda, hemos visitado teatralmente, dramatúrgicamente hablando, Rusia, Oriente, África, Escandinavia, la América del Norte, del Sur, América Central, Venezuela, en fin, un montón de sitios, Australia, muchos, muchos sitios, acercando la dramaturgia al público malagueño.
Bueno, pues son lecturas dramatizadas. Esta tarde comienza la primera de ellas a partir de las 7 de la tarde. En esta ocasión, la que estáis escuchando de fondo, el cruce sobre el Niágara. Mañana será el turno de Sobre Lobos, de Mariana Silva y Irigoyen. Y cerrará esta jornada el jueves con La Mujer Espada, de Mariana Altaus. Así que serán tres buenos momentos para disfrutar de lo que se hace teatralmente hablando, en este caso en Perú. Pues Paco, gracias por atendernos. Dime.
No, muchas gracias a vosotros porque estáis pendientes de la cultura y del trabajo de los artistas malagueños.
Faltaría
muchas gracias,
más. Gracias a ti, Paco. Gracias.
Vale. Un abrazo a todos.
Igualmente.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Este año, la inauguración de la Navidad en Málaga será algo mágico. UTAMED, COPE, el Ayuntamiento de Málaga y Fundación Unicaja presentan en Calle Larios un espectáculo en un formato nunca visto, con Carlos Moreno el Pulpo como maestro de ceremonias. El 28 de noviembre, Málaga enciende su Navidad.
Colaboran Complejo Turístico La Garganta, Grupo Safa Motor, Hospital Veterinario SOS Animal, CAS Sierra Nevada, Hyundai Sirloop Sirsa y el apoyo de Unicaja Banco.
¿Te acuerdas cuando nos conocimos? Todos opinaban si era buena idea o no un animal en casa, pero yo tenía claro que no te iba a dejar en manos del azar, y las mejores manos de la cirugía veterinaria están en el Hospital Veterinario SOS Animal. Cirugía general, especialista y por laparoscopia. Más información en hospitalveterinariomálaga.es y en el 952-31-76-92. En las mejores manos.
En Pastelería Patelín compartimos la ilusión por la Navidad. Por eso desde 1972 le ayudamos a cumplir sus deseos. Avenida Carlos Haya 1, Pastelería Patelín. En Navidad, su mejor elección.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Las 5 de la tarde, 21 minutos, hace escasamente unos instantes, te avanzaba una última hora de esos 4 fallecidos en Torrox por un escape de gas, inhalación de gas. No teníamos más noticias en ese momento, pero parece que ya esa información se va ampliando y tiene más datos. Andrés Atienza, cuéntanos, buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? Muy buenas tardes. Pues los cuerpos sin vida han sido encontrados a primera hora, pero según ha podido saber esta casa, COPE Málaga, todo apunta a que las muertes podrían haber ocurrido durante la pasada madrugada, durante la pasada noche. Los 4 fallecidos son de origen magrebí. Por ahora se desconocen más detalles sobre los hechos. Está previsto que mañana miércoles a las 10 de la mañana se lleve a cabo una concentración a las puertas del ayuntamiento en señal de duelo, y Torrox va a declarar 3 días de luto oficial. Información que puede a esta hora avanzar COPE Málaga. Recordamos, 4 personas han fallecido en un domicilio ubicado en la barriada El Pontil, que eso está pues en el centro de este municipio, en el centro de Torrox. Esa es la última hora, a las 5 y 22 minutos, Pedro.
Gracias, Andrés. Si ocurre cualquier cosa, evidentemente, no dudes en contárnoslo en el momento que pase. Gracias, hasta ahora. Vámonos a otra historia, ¿no? Nos vamos a ir ahora al Colegio Sierra Blanca, el Romeral, porque allí se está preparando una nueva edición sobre un taller para familias de preschool, Los Minutos de la Vida, así se llama. Bueno, la directora de Sierra Blanca, el Romeral, es María García. María, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
Buenas tardes. Oye, antes de nada, Los Minutos de la Vida, ¿por qué se llama así? Que suena así como muy rimbombante.
Se llama así porque este taller va a abordar temas de salud que preocupan a los padres de los niños más pequeños, de los niños de preschool, de 0 a 2 años.
¿Y por qué?
Donde muchas veces nos jugamos la vida, claro, en esos minutos clave.
Claro, efectivamente. Niños de preschool, ¿qué situaciones se pueden presentar con este tipo de niños?
Pues mira, los temas que se van a tratar en este taller, que abordan esas situaciones que agobian a los padres y que les preocupan, pues son esa RCP básica, prevención de accidentes infantiles, episodios de fiebre, cuándo tengo que llevarle al hospital, maniobras de reanimación, todo lo que podemos hacer en casa en un momento dado para ayudar a nuestros hijos, a los más pequeñitos.
¿Quién se va a encargar de impartir ese taller, María?
Pues este taller lo va a impartir la doctora María González, que es la responsable del Servicio de Pediatría y Urgencias Pediátricas del Hospital HM de Málaga, a la que, bueno, agradecemos especialmente pues que generosamente nos acompañe en este taller.
Supongo que no solamente abierto a los padres y madres del propio Colegio Sierra Blanca del Romeral. Si hay algún padre que quiera acudir a este taller, lo puede hacer.
Por supuesto, está abierto para todos los padres que quieran acudir de otros centros escolares, de otras guarderías, porque este taller se enmarca dentro de ese propósito que tenemos en el colegio de servir a la sociedad malagueña, comprometidos con ella, haciendo lo que sabemos hacer, que es hablar de educación y ofrecer a nuestros padres la formación que necesitan para ser mejores padres en todos los aspectos.
Tengo entendido que esto forma parte de un programa de formación para padres. ¿Quedan todavía más talleres por hacer en el curso?
Sí, realizaremos más talleres enfocados específicamente para padres de preschool, pero dentro del colegio siempre estamos innovando en lo que es la formación a padres. Padres que quieren ser mejores, padres que acuden a charlas de formación, cursos de orientación familiar, formación a matrimonios. O sea, que todo está dentro de este paraguas que nosotros le llamamos Attendees for Life Parents, porque tantas veces en el colegio decimos que aquí se matriculan los niños, pero también se matriculan los padres.
Más que le pese.
Las familias que
los niños
tenemos
son
en
para
el
la vida.
Las familias que tenemos en el colegio, la verdad que son familias muy comprometidas en la educación de sus hijas, de sus hijos, y que quieren ser mejores padres e implicarse al 100% en esta apasionante tarea que tenemos.
El taller, ¿cuándo, qué día se va a impartir? Y sobre todo me interesa saber si hay alguien que esté interesado, ¿cómo puede hacer para apuntarse?
Se va a impartir este viernes 28 de noviembre, será a las 3:30 en la biblioteca de Sierra Blanca. No hay que hacer nada para apuntarse, solo acudir a la cita porque, como te digo, está abierto hasta cubrir el aforo de la biblioteca.
¿Y es mucho el aforo? ¿40, 50, 120, 1000 personas?
Es una biblioteca medianita donde caben unas 50 personas.
Ah, vale, estupendo. O sea, hay que darse prisita. En todo caso, si se quiere participar en este taller para familias de preschool, Los Minutos de la Vida. Qué bien puesto ese nombre, Los Minutos de la Vida. Muchas veces esos minutos, depende la vida de un niño, depende de esos minutos de actuar rápido o no para poder salvar la vida. Así que bueno será acercarse a ese taller para familias. Pues María, gracias por atendernos. Enhorabuena por esta nueva iniciativa y seguiremos hablando de otras que vayan surgiendo a lo largo de este curso. Gracias.
Gracias.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Este año, la inauguración de la Navidad en Málaga será algo mágico. Futamed, COPE, el Ayuntamiento de Málaga y Fundación Unicaja presentan en Calle Larios un espectáculo en un formato nunca visto, con Carlos Moreno el Pulpo como maestro de ceremonia. El 28 de noviembre, Málaga enciende su Navidad.
Colaboran Complejo Turístico La Garganta, SEAT Automóviles Rueda, Grupo Gaman, Silver Gold, Malagueñas Pipas Salerosas, OAM Plus, por Autovisa y el apoyo de Unicaja Banco.
Date un capricho esta semana en Más Compra. Disfruta de la mejor calidad de nuestra carnicería con el delicioso solomillo de cerdo a un precio que te encantará. Solo 6,95 el kilo.
Más Compra, precios, no palabras. Y si vieras el espejo, te iba a encantar, de un estilo así como minimalista.
Ya, caballero, pero hace un rato que llegamos al destino. Por favor, ¿podría bajarse del taxi?
Cuando tu nuevo baño es de Proinco, quieres contárselo a todo el mundo. Encuentra tu tienda más cercana en proinco.es.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Las 5 de la tarde, 28, casi 29 minutos. Nos vamos de viaje, como solemos hacer todos los martes a esta hora. Y como siempre, lo hacemos con nuestro experto en viajes y responsable del blog queverentusviajes.com, un blog donde tienes toda la información para irte de escapada, de vacaciones o de fin de semana. Información de donde nosotros precisamente extraemos lo que te damos a conocer cada o las opciones que te damos para viajar durante el programa, durante el espacio, cada 7 días. Pau García, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Pedro.
Buenas tardes. Ya decíamos que va a ser complicado eso de propuestas para descubrir Asturias en 2 días, porque Asturias necesitaría como mínimo una semana, entiendo, ¿no?
Bueno, lo he ampliado 3 días porque si no, el ejercicio de síntesis hubiera sido realmente extraordinario, ¿no?
Tremendo. Bueno, pues entonces en vez de 2, 3 días, pues no está mal, salimos un viernes, nos quedamos hasta el domingo en Asturias y vamos a intentar descubrir, así que ¡viajamos a Asturias! A ver, Pau, con sonido de gaita asturiana, ¿qué propuestas nos vas a hacer para descubrir Asturias, no en 2, sino en 3 días? ¿Por dónde nos vas a llevar?
Pues mira, si quieres empezamos el primer día en Gijón, eso ya lo avanzamos la semana pasada, ¿no? Vamos a exprimir esta ciudad y lo podemos hacer empezando por sus míticas letronas rojas, ¿no? Que están en el puerto deportivo, que es la típica foto obligada, ¿no? Que tan de moda se ha puesto en muchos sitios, ¿no? Con el nombre de la ciudad. Pero en Gijón lleva ahí desde hace muchos, muchos años, ¿no? Y desde allí es un punto de partida muy, muy especial, porque desde allí podemos adentrarnos en el barrio de pescadores de Cimavilla, ¿no? Que es la parte más antigua y quizás con más encanto de la ciudad, gracias a sus casitas de colores y sus calles empedradas, por las que es casi una obligación perderse o seguir cuesta arriba, ¿no? Que es lo que yo recomiendo, ¿no? Porque si sigues caminando, da igual el rumbo que pilles, pues hacia arriba, llegarás hasta el Cerro de Santa Catalina, ¿no? Que ahí te encontramos otro de los símbolos de la ciudad, que es el elogio del horizonte, ¿no? Se trata de una escultura de hormigón inmensa, ¿no? Que elaboró en su momento Eduardo Chillida, donde si te colocas justo en el centro escucharás el rugido del mar amplificado y el sonido del viento, ¿no? Es una sensación sobrecogedora, aparte de que te regala unas vistas espectaculares de lo que es la ciudad. Así que, bueno, después de esta primera aventurilla, pues bajamos del barrio de Cimavilla y tenemos a un lado la playa de Poniente y al otro, que es nuestra favorita, ¿no? Que es la playa de San Lorenzo, ¿no? Un paseo de más de 3 kilómetros con forma de media luna, que es una maravilla para caminar respirando ese salitre, ¿no? Que haga sol o esté nublado, ¿no? Mejor si es con sol, la verdad. Pero Gijón no es solo mar, ¿no? A las afueras de la ciudad tenemos la Universidad Laboral, que es el edificio civil más grande de España. Para que te hagas una idea, Pedro, su torre es más alta que el Big Ben. Y su plaza central es tan grande como la de San Marcos de Venecia, ¿no? Impresionante. Además, siempre suele haber como un programa de actividades culturales bastante interesante aquí en la Laboral. Y si nos gusta la botánica, por ejemplo, enfrente tenemos el Jardín Botánico Atlántico, que es un bosque mágico perfecto para perderse, a veces literal, ¿no? Porque tiene un laberinto, o sea que ir con cuidado, ¿no? Bueno, es broma porque es fácil salir, ¿no? Y Pedro, otra parada obligatoria en Gijón, en toda Asturias no se come, se disfruta, ¿no? Así que el primer día yo lo que daría es bautizarnos o bautizarse con una buena sidra. Y ojo que la sidra se pide por botellas, ¿eh? Se escancía. Ya sabes que se escancía, mejor que lo haga el camarero si tú no te atreves, y se bebe de un trago, ¿no? Lo que los asturianos llaman el culín, ¿no? Para acompañarla, pues bueno, como es de noche, quizás un buen plato de faves con almejas, ¿no? Dejando las faves tradicionales a un lado, ¿no? El pastel de cabracho o acompañado con unos quesos asturianos que son de otro planeta, ¿no? Muy, muy, muy intensos, ¿no? Así que nada, el día de llegada lo hemos dedicado a Gijón. El segundo día cogemos el coche y en apenas 25 minutos nos plantamos en la capital de Asturias, Oviedo, que es una ciudad quizás más señorial, ¿no? A veces impoluta, ¿no? Parece sacada de un cuento, ¿no? Y podríamos empezar visitando la Catedral de San Salvador y su Cámara Santa, ¿no? Que cuentan que es el origen del camino primitivo a Santiago. Y Oviedo realmente es otra de esas ciudades que para disfrutarla tienes que caminar. Yo no me perdería la Plaza del Fontán, que es un espectáculo de colores, ¿no? Con sus balcones llenos de flores y su mercado tradicional. Creo que es el sitio perfecto para tomarse un vermú, ¿no? O un culín de sidra, ¿no? Si nos ha gustado el día de antes. Y también es obligatorio dar un paseo relajado por el campo de San Francisco, ¿no? El pulmón verde del centro, donde si te fijas bien encontrarás la famosa estatua de Mafalda sentada en un banco, ¿no? De hecho, Oviedo en este sentido es un museo al aire libre lleno de estatuas curiosas, ¿no? De gente que ha sido príncipe de Asturias o que es muy importante para la ciudad o para el principado, ¿no? Como Woody Allen o la regenta frente a la catedral, ¿no? Y para los más golosos, pues parar en confiterías históricas como Rialto o Camilo de Blas, ¿no? Para probar los carballones o las moscovitas, ¿no? Que son una auténtica perdición, ¿no? Y ya que estamos en Oviedo y que Asturias es única, ¿no? Por su arte prerrománico desde la capital asturiana, yo creo que es casi una obligación subir al Monte Naranco para ver dos de sus joyas patrimonio de la humanidad. Una es Santa María del Naranco y la otra es San Miguel de Lillo, ¿no? Que son edificios del siglo IX, antiguos palacios de reyes asturianos que se levantan en una ladera verde con unas vistas preciosas de la ciudad, ¿no? Y si nos queda algo de tiempo y volvemos al centro de Oviedo, pues podemos pasar por la calle Gascona, ¿no? Conocido como el Boulevard de la Sidra. Aquí ya para los valientes, ¿no? Probar el cachopo asturiano, ¿no? Que como sabes es un filete empanado gigante y en algunos sitios muy gigante, relleno de jamón y queso, aunque hay muchísimas variedades, ¿no? Yo creo que es un desafío para cualquiera que tenga bastante hambre, ¿no?
Vale, vale.
Y para el tercer día, Pedro, vamos a tocar el cielo y el mar, casi literalmente, ¿no? Nos alejamos un poco para visitar el corazón espiritual y natural de Asturias, que son Covadonga y sus lagos, ¿no? La visita al santuario de Covadonga es casi mística, ¿no? Imagínate una cueva natural colgada en la roca, ¿no? Justo encima de una cascada enorme que queda una poza de aguas cristalinas, ¿no? Ahí dentro está la conocida como la Santina, la Virgen de Covadonga y la tumba de Don Pelayo, ¿no? El sonido del agua y esa neblina que suele haber le dan un ambiente mágico, ¿no? Y justo al lado la Basílica de Piedra Rosácea, que destaca contra el verde intenso de las montañas. Luego, si el tiempo acompaña, hay que subir la carretera serpenteante. Cuidadín con las vacas, ¿no? Que aquí suelen estar en medio de la carretera, hasta los lagos de Covadonga, ¿no? El lago Nol y el lago Ercina. Estar ahí arriba, rueda de los picos de Europa, pues reflejándose en el agua, pues es una de las postales para mí más bonitas de toda España, ¿no? Y si quieres terminar el viaje con un poco de sabor a mar, pues te doy dos opciones. Pues dos pueblos marineros que a mí me parecen de película. La verdad es que los dos son preciosos. Uno es Lastres. Si fuiste fan de la serie Doctor Mateo, te sonará seguro. Es sí. Un pueblo con calles empinadas y empedradas. Lo mejor es subir al Mirador de San Roque. Además, la subida tampoco es que sea demasiado complicada, ¿no? Desde allí ves el pueblo cayendo hacia el mar, el puerto pesquero abajo del todo y de fondo la Sierra del Sueve, ¿no? Un lujazo ahí, si vas a este puerto, es comerte uno de los pescados frescos que seguramente habrán capturado ese día, ¿no? O el día anterior, ¿no? Es una auténtica maravilla, ¿no? Y luego si tiramos hacia el occidente, pues tenemos que hablar de Cudillero, ¿no? Un pueblo realmente increíble, es un anfiteatro natural, ¿no? Las casas de colores están escalonadas en la ladera de la montaña mirando hacia el puerto como si fueran los palcos de un teatro, ¿no? Además, pues el centro no tiene tráfico, por lo que es ideal para pasear por sus callejuelas estrechas y sus túneles, ¿no? Que es realmente una gozada. Así que, como ves, Pedro, en 3 días tenemos playa urbana, historia prerrománica, montaña salvaje y pueblos de pescadores, por no hablar de la sidrina, les faves, el cachopo. Yo creo que al viajero Asturias nunca le va a defraudar, ¿no? Es un destino espectacular dentro de nuestro país, ¿no?
Está claro. Además de estos verdes que duele al mirarlo, ¿verdad? Es un verde doloroso, porque lo miras y se te mete en la retina ese verde, y es un verde que no encuentras prácticamente en ningún otro sitio. Así que propuestas para descubrir Asturias, no en 2, sino en 3 días, para que te lo tomes con un poquito más de tranquilidad. Por cierto, que en tu blog, queverentusviajes.com, he visto que has hecho la ruta del Quijote en Castilla-La Mancha. ¿Es posible?
Es posible, sí.
Es posible, ¿no? Vale.
Llegué incluso al Toboso para que...
Hombre, saludaste a Dulcinea, supongo, ¿no?
Por supuesto.
Muy bien. Pues nada, pues dentro de 7 días me vas a hacer una rutita por esos pueblos y lugares que necesariamente hay que ver en esa ruta del Quijote en Castilla-La Mancha. ¿Te parece?
Me parece perfecto, ¿no? Además, fenomenal. Es muy, muy apropiado en esta época del año.
Fenomenal. Pues la semana que viene nos encontramos. Gracias, Pau.
Venga, hasta la semana que viene. Un saludo.
Un abrazo. Hasta luego.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Me cansé de esperarte en la esquina, donde nunca aprendiste a llegar. Dibujaba tu nombre en la arena y el mar lo borraba sin preguntar. Guardé cartas que nunca escribiste, promesas que no supiste cuidar. Me quedé en el silencio desnuda soñando con alguien que no iba a estar. Y entendí que perder.
Hoy me quedo conmigo, es el título de este tema que estamos escuchando. Es un tema que acaba de publicar una malagueña, es el segundo sencillo de lo que va a ser su nuevo trabajo, y ella se llama Natalia Barone. Natalia, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Qué bonito suena, chiquilla.
Muchísimas gracias.
Oye, una pregunta, una duda así existencial para empezar. He dicho una malagueña llamada Natalia Barone. Barone es un apellido como muy italiano, ¿de dónde te viene?
Sí, es italiano.
Ah.
De mi padre, allí unos antepasados por allí italianos.
Anda, mira qué bien. Bueno, pero de todas formas, a la hora de cantar no hay nada de italiano. Es andaluz no. Y malagueño casi 100%, ¿eh?
De los pies a la cabeza.
Está claro. Oye, me quedo conmigo. Esto es una declaración de intenciones, ¿no? Eso es cuando ya uno ha pasado por un momento realmente malo, de verdad, en su vida y dice, mira, paso de todo y me quedo conmigo, que es lo que yo realmente quiero y a lo que hay que salvar y de lo que hay que estar absolutamente y profundamente enamorado, de uno mismo, ¿verdad?
Pues sí, eso es lo más importante, que muchas veces se nos olvida y tenemos que recordárnoslo todos los días, que lo más importante es cuidarnos y darnos amor nosotros mismos.
¿Y por qué sale este tema? ¿Porque ha habido alguna experiencia personal o es otra historia la que te ha inspirado?
Bueno, este tema realmente es una creación de Joaquín Garzón, que bueno, él me la ofreció, y pues obviamente yo creo que es un mensaje que llega a todo el mundo, que es un mensaje súper importante, y no dudé en aceptar pues ese regalo. Que para mí pues está haciendo también, me está dando muchas satisfacciones y que es tan importante.
Natalia, tú eres muy jovencita, ¿te puedo preguntar tu edad?
18. Vamos, que con decirte que estoy ahora esperando para entrar para el examen de conducir.
¡Oh, Dios! Ya vas a sacarte el carnet de conducir. Bueno, ya está bien, hay que seguir avanzando. Y es complicado, eso del examen de conducir es complicado. Está últimamente ciertamente difícil. Oye, 18 añitos, estás prácticamente empezando en esto de la música, sí. Pero tú realmente, ¿cuáles fueron tus inicios? ¿Desde muy chiquitita ya te daban por cantar o qué?
Sí. Yo empecé a cantar con 6 años, empecé con la copla.
Ajá.
empecé con Lola Flores y pues empecé como cualquier niño que le gusta cantar, que canta en su casa, que le escucha a su madre, su padre, su abuela. Y mi abuela me escuchó y fue ella pues la que me impulsó un poco a seguir, a llevarme a clases de canto, y ahí pues me fui formando hasta darme cuenta que realmente era mi sueño y era lo que yo quería hacer.
Mira, tú no podías haber empezado por otra nada más que por Lola Flores, por la faraona, quiero decir, no había otra, bueno, cantadoras y cantantes de copla apuñados, pero Lola Flores, ¿por qué te llamó la atención tan chica?
Fue, realmente estaba yo en mi habitación y estaba con el YouTube, y me salió pena.
Anda.
De sugerencia, sí. Y yo dije, yo quiero cantar esto. Entonces me pasé todo el día cantándola y mi madre me dice, niña, ¿quién apaga ya la música todo el día con la canción? Y dice, mamá, pero si estoy cantando yo. Y me dice, ¿qué está cantando tú? Y entonces al día siguiente le dijo a mi abuela, escucha a la niña. Y mi abuela, que le encanta la copla, le encanta su artisteo, dijo, pues yo te voy a llevar a clase de canto, que te escuchen. Si la niña vale, pues bien, y si no, pues bueno.
Y parece que la niña valía, ¿no?
Y parece ser un poquillo.
De todas formas, lo que pasa es que, claro, tú has cambiado radicalmente tu estilo, eso es como mucho más personal, más moderno, más joven, evidentemente, 18 años se tiene que notar, ¿eh? Y por ahí es por donde van los tiros a partir de ahora. ¿Cómo va a ser ese trabajo? Que supongo que será el primero que publiques, ¿no?
Claro, realmente estoy en un proceso pues de encontrarme, de hacer pues lo que me siento a gusto, de probar también, soy joven, tengo tiempo de probar, de investigar, de... Yo siempre lo digo, la copla me ha abierto muchas puertas, más que nada porque es un género que me ha dado mucho y que me ha permitido pues tener unas características que con otros géneros no puedes tener. Entonces... pues estoy probando, estoy investigando, estoy disfrutando de lo que me gusta, de lo que la gente disfruta y pues a ver qué pasa.
A ver qué pasa, pero de todas formas tu estilo así como más melódico, más de balada, etcétera, parece que por ahí has encontrado un camino, independientemente de que luego vayas probando otras cosas y te guste en un momento dado tirar por otro lado, ¿no?
Sí, yo creo que es una señal de identidad que pues la estoy reforzando, sobre todo porque es algo que todo el mundo dice que me caracteriza y me gusta mucho, pues sobre todo eso, el llevármelo a mi estilo, a lo personal, a lo melódico, así que bueno.
Bueno, Sergio Dalma acaba de publicar un disco que vuelve otra vez a cantar temas en italiano, versiones en español, pero de temas muy conocidos italianos. Tú con tu apellido podrías hacer algo parecido.
A ver, nunca me lo he planteado, pero bueno, me lo podría plantear.
Bueno, es cuestión de ir indagando y de ir probando y de abrir el abanico de posibilidades, así que ya veremos. Pues está atento porque esta voz malagueña 100%, la de Natalia Barone, acaba de comenzar casi en el mundo de la música desde el punto de vista profesional con este tema Me quedo conmigo, que así es como se llama. Así que habrá que seguirle la pista a esta joven malagueña para ver por dónde van los derroteros musicales suyos a partir de ahora. Natalia, suerte, que vaya todo fenomenalmente bien y gracias por atenderme.
Muchísimas gracias a ti. Un placer.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Las 5 de la tarde, 47 minutos, más cosas que te cuento a esta hora y que tienen que ver, como siempre, con una recomendación literaria que solemos hacerte los martes a esta hora, antes de finalizar el programa. Y hoy el libro que te traigo es El mapa de la inocencia, lo ha escrito José Carlos Sánchez, que además de escribir es licenciado en Derecho, entre otras cosas, a ver si las descubrimos ahora. Bueno, pues vamos a saber qué es lo que cuenta este mapa de la inocencia, que de alguna manera es algo que nos cuenta una historia de jóvenes, ¿no? De primer amor, tensiones familiares, amistades nuevas, retos sociales, en fin, ese tipo de cosas. José Carlos Sánchez es su autor. José Carlos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pedro.
Buenas tardes. Nos situamos en un barrio del Madrid de los años 90, un barrio de trabajadores, ¿no? Ahí es donde más o menos se realiza la trama de la novela, ¿no?
Eso es. La trama se desarrolla en Fuenlabrada, en una localidad del sur madrileño, en una localidad obrera y más concretamente pues en un barrio de esta ciudad, que es la ciudad en la que en la que vivo y es la ciudad en la que me ha visto crecer.
Porque tú eres natural de Madrid, pero no sé si eres natural también de Fuenlabrada o lo del barrio ha sido una elección al azar para relatar la historia.
No es una elección al azar, efectivamente. Yo soy natural de Madrid, tengo raíces extremeñas, muy atraído además también por la tierra andaluza, por ese Málaga y por ese Cádiz tan maravilloso. Pero como bien dices, yo me he criado y he vivido y vivo actualmente en Fuenlabrada, y el barrio que narra el mapa de la inocencia es efectivamente mi barrio, el barrio en el que yo viví mi infancia y mi adolescencia.
La infancia y adolescencia de los chavales y chavalas de los años 90 difiere mucho en un barrio madrileño o en un barrio de cualquier otro sitio de España de la que viven ahora en 2025. ¿Los problemas siguen siendo más o menos los mismos?
Bueno, yo creo que los problemas son transversales al momento en el que nos encontremos, da exactamente igual que estemos en el 2025 o en el año 90, son muy similares. Lo único que yo creo que difiere bastante un poco es la forma en la que los afrontábamos o un poco en la que se desarrollaban, ¿no? Y creo que en este mapa de la inocencia pues se va a poder observar con detalle cómo lo vivíamos nosotros, ¿no? Cómo vivíamos la calle, cómo nos desarrollábamos, cómo vivíamos la amistad y cómo afrontábamos esos problemas, ¿no? Como puedan ser algo que está tristemente de moda ahora, ¿no? Desafortunadamente de moda, como es el acoso escolar, que yo creo que hoy en día se vive 24/7, 365 con esto de las redes sociales, ¿no? Que pienso que es algo que sí es algo diferente a cómo lo vivíamos entonces, pero que en aquel entonces pues también existía.
El mundo de las drogas también en aquella época, en los años 90, era un mundo que era muy generalizado, quizás más que a lo mejor ahora.
Bueno, yo no creo que fuese generalizado, pero sí que es cierto que tristemente, sobre todo además también en la periferia del sur madrileño, finales de los 80, principios de los 90, la heroína tuvo un papel devastador, se llevó por delante, yo creo que varias generaciones enteras de jóvenes en ese momento que se vieron enganchados a ese problema, y era un problema social muy muy importante, palpable en la calle, y hoy en día yo creo que sigue presente, pero de otra manera, ¿no? Yo creo que ha evolucionado hacia otros puntos, quizá a lo mejor no es tan visible esa cara tan desgastada que veíamos a lo mejor con la heroína, con los jóvenes inyectándose en la calle contra las tapias del mismo colegio que se narra en el mapa de la inocencia. Y hoy en día pues son a lo mejor más de diseño, ¿no? Son más en forma de pastillas, están más presentes en otros círculos, pero sigue siendo una lacra social y un problema importante en nuestra juventud.
¿Quién es Abel, el protagonista de tu obra, del mapa de la inocencia?
Pues Abel es un joven de 13 años que está enamorado de Susana Villar, una chica que fue una chica que conocen en lo que nosotros llamábamos cuando empezábamos en nuestra etapa escolar parvulitos, ¿no? Que ahora lo llaman la etapa infantil, y que él considera que es el amor de su vida. Y cuando llega al último curso de la etapa de la enseñanza general básica, de la EGB, entonces terminábamos la enseñanza general básica y pasábamos al instituto, ¿no? Y parecía como que era el fin de una etapa súper importante, que de hecho lo era, para iniciar otra completamente distinta. Pues él piensa que si no es capaz de declararse en ese año al amor de su vida, pues ya no tendrá más oportunidades de poder hacerlo, ¿no? Entonces se conjura la noche vieja del año 89 tomándose las uvas para declararse al amor de su vida, ¿no? Y eso le va a llevar a distintos problemas a lo largo de la novela.
Claro, evidentemente. Eso al final no crea nada más que problemas. Creerte cuál es, que esa mujer es el amor de tu vida y luego llegar a la conclusión de que no lo es, o que incluso luego pues te sale el tiro por la culata, ¿no? En todo caso. En aquel barrio de Fuenlabrada donde tú vivías, ¿había muchas canchas de baloncesto o no?
Bueno, yo creo que desafortunadamente entonces no teníamos tantas oportunidades como tienen ahora los chicos y las chicas, ¿no? Afortunadamente, creo que en eso hemos evolucionado mucho. Entonces había muy poquitas, y las poquitas que había, también es verdad que el baloncesto por aquel entonces yo creo que estaba empezando a hacerse popular, muy popular, y las poquitas que había pues estaban completamente masificadas. Casi era una batalla enorme poder tener la oportunidad de tirar una vez a canasta, ¿no? Sin que nadie estuviera de por medio. O sea, bueno, que en eso pues sí que hemos avanzado bastante, Pedro.
Pero hay que reconocer que tu barrio, pues, Fuenlabrada, ha dado uno de los mejores equipos de Liga ACB que se conocen saliendo de un barrio de Madrid, ¿no?
Muy orgulloso.
El Fuenla, el Fuenla.
Muy orgulloso del Fuenla, muy orgulloso de mi Fuenla, muy orgulloso del club de mi ciudad, del club en el que he tenido el inmenso privilegio y fortuna de jugar, de pertenecer de alguna manera. O sea que, pues sí, la verdad es que me alegra muchísimo, ¿no?, que lo menciones, porque es algo que yo creo que es seña de identidad de todos los fuenlabreños, ¿no? Nuestro, uh-huh, nuestro Fuenla.
¿Y eso ahora sale reflejado en tu novela?
En la segunda liga.
Efectivamente, sí, pero claro. ¿Sale reflejado en tu novela el Fuenla, o por lo menos el baloncesto, o no?
Sí, sale reflejado. Me apetecía mucho hacerle un guiño al baloncesto, a mi deporte, a mi otra gran pasión, ¿no?, junto con la escritura. Y sí, le damos la oportunidad, obviamente, a Abel de formar parte de este maravilloso deporte, que yo creo que es prolífico en valores y que le da la oportunidad, en este caso, a todos los chicos, pues de estar dentro de un ambiente muy sano, de un ambiente de cooperación y de compartir en entornos en los que, además, también la presencia de la educación y de la cultura ha tenido una importancia transversal desde su fundación con el profesor Naismith hasta ahora. O sea que sí le damos la oportunidad.
Bueno, pues la vida a través de los ojos de Abel, en ese mapa de la inocencia que nos propone su autor, José Carlos Sánchez, el libro que queríamos recomendarte en el día de hoy. José Carlos, gracias por atenderme un ratito. Suerte y que vaya bien esta nueva novela.
Muchísimas gracias, Pedro, gracias a todos los oyentes por la oportunidad y nada, agradecerle también en este caso desde tu programa a Editorial Runaris la posibilidad de que esta novela pues vea la luz.
Muy bien, gracias.
Un saludo.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Antes de poner el punto y final, te recuerdo que 4 personas han fallecido por inhalación de gas en una vivienda de Torrox. Los cuerpos sin vida han sido encontrados a primera hora de esta tarde, pero todo apunta a que las muertes podrían haber ocurrido durante la pasada noche debido a una mala combustión de una caldera o un calentador, según fuentes del Consorcio Provincial de Bomberos. Los 4 fallecidos son de origen magrebí, son una pareja y sus 2 hijos adolescentes residían en una vivienda de la barriada del Pontil, en el centro de Torrox, y está previsto que mañana miércoles a las 10 de la mañana se lleve a cabo un minuto de silencio a las puertas del Ayuntamiento de Torrox, municipio que ha declarado 3 días de luto oficial. Esta es la última hora sobre ese suceso que ha tenido lugar en la localidad malagueña de Torrox. 5:57.
Yo soy el loco que pasea por tu calle, que cuando menos te lo esperas aparece, que gana tiempo para ver cómo apagas la luz antes de ir a dormir. Yo hice del tiempo un aliado, un fiel amigo, corrí ciudades para estar al fin contigo y me enfrenté más de una vez al fiero amor.
Es Rafael, publicaba un álbum tal día como hoy, del año 2016, que se titulaba genéricamente Infinitos Bailes. En ese álbum había temas que estaban compuestos por diferentes artistas, entre los que se encontraba este titulado Cada Septiembre, de la malagueña Vanessa Martín. Pues con este tema y esa efeméride musical nos vamos. Hasta aquí hemos llegado con la realización de Enrique Ortiz y los saludos de Pedro González. Nos encontramos de nuevo mañana a las 4:30 de la tarde. Ahora escuchas La Tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Adiós.
Todas tus rarezas, y si te queman dentro o te duele el alma, y a mí también me duela, y a mí también me duela. Déjame caminar a tu lado siempre. Déjame deshacer cada septiembre. Sabes que cuidaré todas tus rarezas, y si te queman dentro o te duele el alma, que a mí también me duela, que a mí también me duela. Yo soy el loco que pasea por tu calle, que cuando menos te lo esperas aparece, que gana tiempo para ver cómo apagas la luz.